En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queremos darle la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Soy Padre Eduardo Brum, Padre Escobita, su amigo en Cristo. Y, como siempre, queremos nosotros empezar nuestra conversación invitando a María de venir con nosotros. María tiene muchos títulos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. Y además, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a rezar la oración que a María le gusta más. Esta oración es el Ave María. Juntos. Dios te salve María, llena eres de gracias, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar a estar con nosotros nuestra guía espiritual. Qué bendición tener como nuestra guía espiritual. Él es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped del alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero y nuestro consolador. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo lo dice así. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa Padre o Papi. Vamos a rezar la oración clásica del Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo y darnos mucha luz. El fuego interior del amor. Rezando así. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y el Espíritu Santo, como al principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor de Guadalupe. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. San Miguel. Ruega por nosotros. San Gabriel. Ruega por nosotros. San Rafael. Ruega por nosotros. Santo Ignacio de Loyola. Ruega por nosotros. San Enrique. Ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska. Ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es cierto, hermanos, la familia que reza unida permanece unida, y el mundo en oración es el mundo en paz. Son las palabras del Padre Patrick Payton, el sacerdote del Rosario. Por eso queremos dar gracias que podemos juntarnos en familia, empezando a rezar juntos. Encima de esto, yo prometo de rezar por ustedes en la oración más grande, y esta oración es la Santa Misa. Esta oración es la oración de la Santa Misa. La oración de la Santa Misa. No existe. No existe una oración más profunda que la oración de la Santa Misa. Es en verdad la oración por excelencia. Y vamos a rezar las intenciones siguientes. Primera intención. Rezar. Para que podamos nosotros estar abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención, rezar por nuestras familias. Por la conversión de nuestras familias, la santificación de nuestras familias y luego la salvación de nuestras familias. La conversión, la santificación y la salvación. Y finalmente, hermanos, de grande importancia, voy a poner sobre el altar a rezar por los moribundos. Los moribundos, aquellos que van a que van a morir hoy. Que no sabemos ni el día ni la hora de la muerte. Pero aquellos que van a morir hoy, para que puedan morir. Pueden morir en la gracia de Dios. Pueden morir en la gracia de Dios. O me dice Jesús, ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su propia alma? Bien, antes de entrar en el tema de hoy, nuestra parroquia tiene un grupo muy especial. Il gruppo che si chiama La Rosa Mística. E La Rosa Mística si riunisce il 13 di cada mes. Il 13 di cada mes. Y hoy mismo han rezado una misa en honor de María a las 8. Y la intención de la Rosa Mística es de rezar por los sacerdotes. Estamos leyendo en el Evangelio esta semana. Jesús está escogiendo los apóstoles. Ayer tuvimos los 12 nombres. Jesús preparando los apóstoles. Jesús enviando los apóstoles a predicar la palabra de Dios. Conviértense porque el reino de Dios está cerca. De expulsar los malos espíritus. Y de sanar los enfermos, ungiéndoles con aceite. Jesús mirando la mies, mirando la abundancia de la cosecha. Jesús mirando a las ovejas descarriadas o desparramadas. Jesús dice, la mies es abundante, pero los obreros son pocos. Pedí al dueño de la mies de mandar más obreros. Por eso queremos rezar por los sacerdotes. Rezar por los sacerdotes. La mies es abundante, los obreros son pocos. Tuvimos ordenado un sacerdote nuevo hace 3 semanas y en 9 días otro diácono va a ser ordenado nuevo sacerdote. El diácono J.R. el día 22 de julio, gracias a Dios, va a ser ordenado sacerdote. Por eso la Rosa Mística está dedicada a rezar por los sacerdotes, ¿sí? Y rezar por más vocaciones. Tanto que esa semana en nuestra parroquia también tuvimos un retiro por monaguillos. Y Leticia ya tenía sus hijos participando. Hoy mismo ellos están yendo a Knott's Berry Farm para terminar su retiro. Ojalá y estos monaguillos, algunos escogen la vida sacerdotal. Porque la mies es abundante, los obreros son pocos. Hace varios años el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, él llamó un año sacerdotal. Y el Papa Benedicto escogió como patrón el Santo Cura de Ars. Y el Santo Cura de Ars pasaba 13, 14, 15 horas en el confesionario cada día durante cerca de 35, 40 años. Y el Santo Cura de Ars, poniendo hincapié en el valor del sacerdote, había predicado lo siguiente. En todos los momentos espirituales importantes en nuestra vida de católicos, ¿quién está presente? Luego Curiars hace varias preguntas. ¿Quién está presente? ¿Quién está presente en el momento del bautismo? Cuando nosotros y nuestros hijos fueron transformados en hijos de Dios. Normalmente la persona del sacerdote. Podría ser diácono también. ¿Quién estaba presente cuando nosotros y nuestros hijos han hecho su reconciliación con Dios? Fue el sacerdote que había impartido la absolución, absolviéndonos de nuestros pecados. El sacerdote. ¿Quién estaba presente en el momento de la primera comunión? Dándonos a recibir la primera vez el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Fue el sacerdote. ¿Quién estaba presente en el momento de recibir el sacramento de la confirmación, transformándonos en soldados de Cristo, para que podamos defender la fe y difundir la fe? Otra vez fue la persona del sacerdote. ¿Quién estaba presente en la preparación por el sacramento del santo matrimonio? ¿El diácono o el sacerdote? Luego, ¿quién estaba presente en la boda, cuando ustedes se casaron por la iglesia? Otra vez, el sacerdote. Cuando su mamá o papá se puso muy enfermo, ¿quién fue la persona que le dio el sacramento de la unción de los enfermos, los santos óleos? Otra vez, la persona del sacerdote. ¿Quién estaba presente cuando estaba muriendo tu mamá, papá? A veces resulta que el sacerdote. ¿Quién había presidido oficiando la misa fúnebre de tu mamá o papá o abuelo? Y otra vez, el sacerdote. Y luego, ¿quién fue al funeral, al cementerio para sepultar o dar los ritos del sepelio? De tu querido, el sacerdote. El Santo Curiar sigue con el tema diciendo, si no el sacerdote, en 4 años el pueblo va a ser un pueblo lleno de paganos. El Curiar decía, si no el sacerdote, no hay misa. Si no hay misa. No hay consagración. Si no hay la consagración, no existe la comunión. Si no hay la comunión, no tenemos Jesús. Si no tenemos a Jesús, en sentido muy real, hermanos, terminamos huérfanos espirituales. Terminamos huérfanos espirituales. Curiares dice, después de Dios, el sacerdote es todo en nuestra vida espiritual. Precios hermanos, hoy el 13 del mes es el día donde en nuestra parroquia hay la reunión de la Rosa Mística. La Rosa Mística es un grupo orando por los sacerdotes. Para que sepan ustedes, relacionado con la Rosa Mística, es una expresión poética para María. Es una expresión poética para María. Y probablemente más famoso, debido al escritor más famoso en el idioma italiano. Y este autor se llama Dante Alighieri. Dante Alighieri, escribiendo en el siglo XV, había escrito lo que se llama La Divina Comedia. La Divina Comedia, hermanos, es una obra maestra. Una de las más grandes en la historia del mundo. La Divina Comedia. En esta obra de Dante, Dante presenta a sí mismo subiendo. Él está subiendo, empezando en el infierno, caminando. subiendo varios niveles del infierno. Donde se ve varios niveles del infierno y los condenados y por qué fueron condenados. Debido a los pecados que cometieron y los castigos correspondientes. Y está caminando con Virgilio. Y cuando pasa del purgatorio, del infierno, llega al purgatorio. La manera que Dante presenta purgatorio es muy interesante. Dante presenta purgatorio en cantos que son círculos, infierno también. Y cada grupo en el purgatorio tiene que pasar por una etapa de purificación. Purgatorio es un lugar temporal de purificarnos de nuestros pecados que no fueron suficientemente expiados. Y cuando Dante entra en purgatorio, él tiene en su frente siete peces. Y son los siete pecados capitales. Los siete pecados capitales. ¿Y cuáles son? La gula. La lujuria. La avaricia. La pereza. La ira. La envidia. Y lo que está a raíz de todos los pecados es el pecado capital de la soberbia, orgullo. Y lo que es interesante es que cada pecado capital tiene una virtud opuesta y como Dante presenta, como la Santísima Virgen María había practicado la virtud contraria. Por ejemplo, y podríamos, hermanos, hoy examinar nuestra propia conciencia y pedirle la purificación de nuestra propia alma, deseos, sentimientos, alma y corazón, para que podamos seguir buscando una vida de mayor santidad en honor de María. María, ¿quién es? La Rosa Mística. María, ¿quién es? La Rosa Mística. Y el contrario de la gula es la templanza. La templanza es el uso moderado de los bienes materiales. Comemos para vivir o vivimos para comer. Comemos para vivir o vivimos para comer. la lujuria. Y el contrario de la lujuria es la castidad o la pureza. El contrario de la castidad o la lujuria es la pureza. Y un versículo bíblico correspondiente es Mateo capítulo 5:8. Es en el sermón de la montaña y una de las bienaventuranzas donde Jesús dice, dichosos, dichosos los de corazón puro, porque verán a Dios. Y al contrario, de la avaricia. La avaricia es un deseo desordenado por los bienes materiales. O en forma sistemática, filosófica, materialismo. La virtud contraria sería la generosidad. La generosidad. San Pablo dice que más alegría, hermanos, en dar que en recibir. Eso es cierto. Hay más generosidad en dar que en recibir. En dar que recibir. Luego, cuando se trata de la pereza, la pereza es cierta inercia interior. Donde hay cierta resistencia a trabajar. No queremos salir de la cama. No queremos hacer trabajo físico. No queremos hacer trabajo intelectual. No queremos hacer trabajo espiritual. No queremos hacer nuestra hora santa. Resistimos el tabaco exigente que exige nuestra vocación. Que cada vocación exige a veces tabaco exigente. Y luego el pecado capital de la ira, el contrario. El contrario es la mansedumbre. La mansedumbre. La ira. La impaciencia. Los enojos. Las explosiones. Los corajes. Las palabras cortantes. Lo experimentamos a veces. Tenemos la mecha tal vez corta. El contrario es la mansedumbre. El Evangelio del domingo pasado, Jesús dijo, vengan a mí todos que están cansados y agobiados. Y yo les daré descanso. Porque yo soy manso y humilde de corazón. Mi carga es liviana, mi yugo suave. Vengan a mí. Vengan a mí. Y Jesús describe su corazón. Su corazón es manso y humilde. Romanos, una oración muy bonita es Jesús, manso y humilde de corazón, haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Qué bonito, ¿no? Jesús, manso y humilde de corazón, haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Luego viene la envidia. Vemos en la primera lectura hoy día con José y sus hermanos que José y sus hermanos le tuvieron envidia. Envidia llevaba al enojo. El enojo al resentimiento. Al resentimiento al odio. El odio donde algunos hermanos querían matar a su propio hermano. Y la raíz fue la envidia. Es la primera lectura hoy. Donde José se encuentra con sus hermanos dándole el perdón. Pero sus hermanos tuvieron el pecado capital de la envidia. Que muchas veces en la familia domina la envidia. En inglés la expresión es sibling rivalry. En inglés, sibling rivalry significa rivalidad entre los hermanos. Entonces la envidia es yo me pongo mal porque algunos tienen algo que yo no tengo. Yo me pongo mal porque algunos tienen algo que yo no tengo. Yo pienso que todos a veces estamos tentados de ceder a aceptar la envidia en nuestras vidas. Pero podría ser catastrófica, muy destructiva. Podría destruir una familia. Como vemos con Caín y Abel. Caín y Abel. Caín y Abel. Bien, el contrario de la envidia, yo pienso dos virtudes. Una virtud sería admiración y otra sería gratitud. Por eso, si yo veo que tú estás tocando el órgano, el piano, o la flauta, y estás tocando muy bien. Otro día tenía una boda. Y había el muchacho tocando el piano y una muchacha cantando. Después les había dicho, ustedes han hecho muy bien. Y el hombre tocaba muy bien el piano y la muchacha cantaba muy bien, animando la boda. Fue muy bien hecho. No era profana, cantando canciones de la iglesia, y yo les había dado una alabanza. Bien hecho. Felicidades. Felicidades. Pues hermanos, como está comentando Angélica, es cierto que la envidia podría destruir familias. Vemos, por ejemplo, sí, en Caín matando a Abel. Vemos también en Saúl tratando de matar a David. Vemos en la primera lectura José, sus hermanos, algunos querían matarlo y terminar tirando a José en un pozo, que tenía envidia porque parece que su papá tenía una cierta preferencia. Y hasta la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por medio de la envidia del diablo. ¿Y por qué murió Jesús? La razón principal fue los fariseos y los saduceos. Viene Jesús, carpintero, joven, más elocuente, tenía más discípulos que ellos. Y terminaron matándolo, básicamente movido por la envidia. Por esa envidia es, yo me pongo mal porque alguien tiene algo que yo no tengo. Un versículo bíblico para tratar de neutralizar o apagar la envidia en nuestros corazones es, San Pablo dice lo siguiente: alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Se lo repito, San Pablo: alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. En cierto sentido, una manera que me gustaría explicar cómo vencer la envidia es ver, entender lo promedio de un equipo de deportes. A mí me gusta béisbol. Por ejemplo, si un equipo de béisbol que tiene 9 jugadores, 1 de los jugadores en el noveno inning es pareja 2-2 si el bottom del noveno inning 2-2, uno de ellos hace un home run. Un home run. Muy bien. Gana. Gana todo el equipo. Es cierto que un hombre hizo el home run. Tres a dos. Él hizo el home run. Pero no podemos negar el hecho que todo el equipo había ganado. Pues hermanos, ver en la familia un equipo, no dos rivalidades. Un equipo. Y no dos rivalidades. Y eso podría realmente destruir a la familia. Por eso, pasaje de San Pablo, alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Es el pasaje bíblico. Y Jesús dice, ámense los unos y los otros, como yo los he amado. Porque tu éxito es mi éxito. Tu fracaso es mi fracaso. Tu éxito, mi éxito. Tu fracaso es mi fracaso. Y eso nos lleva al último de los pecados capitales. Y es cierto que se ve en... Estamos leyendo el cuento de José en el Antiguo Testamento. Sus hermanos querían matarlo. Que su papá le dio un saco con colores distintos. José tuvo una visión donde las plantas estaban subiendo, 12 plantas, y la planta más alta era él, y las otras plantas estaban inclinándose. Y ellos se enojaron con la intención de matarlo. Y se ve en el pasaje bíblico de hoy que José, en lugar de meterlos en la cárcel, de castigarlos, José los recibe, José los recibe, José les perdona. Y José dice que Dios permitió esto para salvar vidas. Dios permite el mal. Es cierto que Dios permite el mal para sacar mayor bien del mal. Entonces, hermanos, mucho cuidado con el pecado capital de la envidia. Y vencerlo por medio del agradecimiento y de admiración. Y el último de los pecados capitales, hermanos, de los siete, es el pecado capital del orgullo o de la soberbia. El pecado capital de la soberbia y el orgullo es lo siguiente. Santo Tomás de Aquino dice que es un amor desordenado por mí mismo. Se lo repito, Santo Tomás de Aquino, que había escrito sobre todo, pero sobre los pecados capitales, dijo que el pecado capital del orgullo es un amor desordenado para mí mismo. La palabra moderna psicológica es egoísmo o egolatría. Yo había dicho en inglés, la Trinidad egoísta. En inglés, me, myself, and I. Yo en el centro. ¿Cuál sería el contrario? ¿Cuál sería el contrario del pecado capital del orgullo, de la soberbia? Sería la virtud preciosa de la humildad. Hermanos, qué importante es la virtud de la humildad. Lo que le voy a decir es un poco doloroso, pero se lo digo porque somos familia. Somos familia de perseverancia. y es lo siguiente. Es lo siguiente. Por medio de las humillaciones. Si él lo tenía que decir, yo sé que es difícil. ¿Quién le gusta humillaciones? Nadie. Pero Dios nos ayuda a crecer en la humildad permitiendo que lleguen a nosotros las humillaciones, como se ve en la persona de José del Antiguo Testamento. Fue humillado por sus hermanos. Fue humillado por la mujer que trató de seducirlo. Fue humillado, metido en la cárcel. Humillación, humillación, humillación. Pues hermanos, vamos a tratar de crecer en la humildad por medio de las humillaciones que vienen. Y mirar como modelo Jesús, María y el Señor San José. Jesús, María y el Señor San José. Y tal vez, hermanos, hoy, honrando la Rosa Mística, rezando por los sacerdotes, el Evangelio, la mies es abundante, los obreros son pocos, podríamos rezar frecuentemente hoy esta oración, hermanos. Jesús, manso y humilde de corazón, haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Invito a ustedes a compartir este mensaje. Sería un mensaje muy bueno para que oiga la familia. Que hable de algunos elementos, como decía Angelina, que podría destruir la familia. Y yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.